Guzmán Acosta es de Rociano, Huelva. Es un jinete que se ha formado en España, Alemania y Viena. Sus inquietudes de mejorar su propia forma de montar no le ha dado un camino todo fácil, pero ya sabéis que con los caballos el camino es para toda la vida y todo lo que conlleva el constante aprendizaje de una afición. Nos explica su nuevo proyecto para la selección de sementales de la pura raza española y nos cuenta su visión de la doma. Con mucha ilusión os presento Guzmán Acosta. Guzmán, en primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias a ti.
Quería que nos explicas un poquito lo que haces ahora.
Pues ahora hace unos meses he empezado un nuevo proyecto. Hemos empezado con una cuadra nueva en un sitio nuevo y tenemos unos 12 caballos, cual tenemos pensamiento de competir algunos este año, todos en doma, por supuesto.
¿Cuándo sabías que querías dedicar tu vida a los caballos?
Yo desde pequeño lo tuve claro y ahora mi abuela y mis padres me lo recuerdan. Qué claro lo tenía desde pequeñito cuando...
¿Te apoyaban siempre o querían...?
Sí, por supuesto, siempre. Bueno, mi padre, yo creo que la primera vez que nos llevaba a dar clase teníamos 3 años y no hemos dejado de dar clase, bueno, o sea, seguimos dando clase.
Sí.
Pero claro, me apoyaba muchísimo. Sí, con 17 años me fui a Alemania por primera vez y a una estancia larga. O sea, que más apoyo que ese, ¿no?
Sí. ¿Y dónde fuiste?
Pues fui a Bremen, a casa de un portugués que se llama Pedro Pavao. Él llevaba ya muchos años en Alemania de jinete, había sido jinete de unas ganaderías súper importantes de Alemania y fue una experiencia fantástica. Un jinete y un profesor magnífico, de una estancia que no se me olvidará en la vida. Esa primera vez de Alemania la recuerdo también por lo que aprendí de equitación, pero fue un cambio muy drástico en la manera de tratar los caballos.
¿Ah, sí? ¿Cómo?
Sí, aquí en Andalucía, o por aquí por mi zona, todo el mundo, el 50% de la población tiene caballos y no los trata mal, pero allí era una manera diferente. Había muchos niveles por arriba de lo que se trataba aquí, tanto en el cuido como en el entrenamiento. Entonces fue un cambio muy interesante ese primero allí en Bremen, sí. Ese jinete era un profesional buenísimo, idioma clásica, aprendí muchísima técnica y ya te digo, la manera de tratar los caballos alemanes también son muy diferentes al carácter de aquí de los caballos ibéricos. Fue un cambio, la verdad, que yo creo que muy positivo.
¿Y te gustan los caballos alemanes?
Sí, por supuesto, siempre me han gustado, pero ya desde que estuve allí en Alemania y los estudié más a fondo, soy un enamorado de los caballos alemanes, por supuesto.
Fantástico. Después de Alemania, con 17 años, volviste aquí, ¿no? Y sacaste el técnico 1 con...
Primero estuve en una estancia también con Álvaro Domé. Fue una estancia también fantástica. Después me vine al Rocío, que había una escuela de equitación en la que daba estos cursos y estuvimos un año y ya saqué el técnico 1. Después volví otra vez a Alemania.
Sí, el mismo
sitio. Esta vez a Hamburgo. A Hamburgo con otro jinete, también portugués. Y este fue un jinete internacional. Conocimos muchísimos concursos. Tuve la suerte de conocer la manera de concursar de allí. Y la verdad que también otra etapa fantástica. Sí.
Y luego estabas en... Bueno, estabas en la escuela de Viena, ¿no?
Sí, bueno, estuve trabajando para Ernst Bachinger, que en aquel entonces era director de la escuela de Viena. Me mandó Álvaro Domé. Bueno, hicimos unas pruebas aquí en los Arburejos, en casa de Álvaro Domé, y me seleccionó el Bachinger. Y estuve trabajando allí, y ese fue un cambio mi vida personal muy, 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 muy gordo.
¿Cómo es que tú tenías un puesto de trabajo en Viena, en la escuela de Viena, que muy, muy buen puesto? Dejaste sí. el puesto para volver a Huelva después de 3 meses y me comentaste que fue una decisión muy difícil.
Fue muy difícil, sí. Fue muy difícil porque ya yo estuve en Alemania unas 3 veces antes, llevaba mucho tiempo fuera y ya llevaba un tiempo buscando la equitación que a mí me gustaba ver, pero no conseguía. Entonces, cuando estuve en Viena, estuve trabajando un poco solo, como por así decirlo, y por eso fue mi decisión de volverme para atrás para seguir aprendiendo. Antes de todo esto, tenía un método muy normal, de cualquier chaval habilidoso que le gustaba hacer pie fe, cambios de pie, tal y cual. Era algo que yo mostraba, que le gustaba al público que le mostraba, pero no me gustaba a mí mismo. Cada vez me sentía peor montado a caballo por el método que utilizaba, lógicamente, y por eso fue mi decisión de venirme. Aquí encontré un profesor que me alumbró el camino que yo estaba buscando, y bueno, ahora lógicamente con más ganas de aprender que nunca, pero creo que tengo un método totalmente diferente en el que me siento a gusto y contento cada vez que me monto a caballo.
Este nuevo método que usas ahora, en primer lugar, ¿qué diferencias hay? ¿Qué puedes decirnos en concreto?
La diferencia es que ahora está basada en una relajación verdadera antes de una relajación falsa. ¿Por qué así decirlo? Porque la relajación es algo que puede estar, no puede estar, tú puedes creer que está o puedes creer que no está, ¿no? ¿Cómo logramos saber si es verdadera o no? Miles de maneras que un caballo te demuestra. Si tú sabes leerlo, leer las cosas que te está diciendo el caballo, pues te puedes dar cuenta. Yo antes me empecé cada vez a darme más cuenta de que esa relajación que yo creía que tenía era falsa. ¿Por qué? Porque yo hacía un piafé con un caballo y estaba mascando el bocado. Hacía un piafé con el caballo y la cola era un helicóptero. Salía después al paso y necesitaba 6 riendas para sujetarlo. El paso no era regular. Después se venía un paso irregular. Un pie avanzaba más que otro. Entonces, son cosas que te hace pensar y te hace decir, aunque había muchos espectadores en ese momento que veía un piafé impresionante, tú después los veías en un vídeo y te hacía pensar, te hacía, creo que esto no está yendo bien. Una relajación verdadera. Yo creo que este es un tema que hay que tener siempre presente, dedicarle mucho tiempo en el momento de potros, pero después tenerlo presente durante toda, hasta el máximo nivel, durante todo el adiestramiento del caballo, para que todo pueda fluir como queremos en doma, ¿no? Hablando del piafé, por ejemplo, ¿cómo me di cuenta de que tengo el caballo en la máxima reunión piafando con muchísima actividad y encima y puedo saber que está totalmente relajado? Pues ya tengo la boca del caballo cerrada, tengo el caballo en la mano, la cola está tranquila y termino el piafé, suelto la rienda completa y mi caballo sale tranquilamente andando. Esas son cosas que me da satisfacción realmente ahora en el método que hemos cambiado.
Entonces, antes notabas que el caballo no estaba relajado, ahora sabes cómo conseguir hacer el máximo nivel de doma con un caballo relajado. Hay un camino distinto, ¿no?, para llegar ahí. Si alguien está escuchando y quieren saber, pues, ¿qué tengo que hacer?
Mira, una de las cosas más interesantes que he aprendido en este tiempo, que he estudiado muchísimo, no tiene nada que ver con caballo, pero tiene muchísimo que ver con este tema. Y es la serie del encantador de perros. ¿La has visto, no?
No.
De César Millán. no tiene nada que ver con caballos. Pero ese señor llega a una casa donde el perro tiene problemas y se dedica a dirigir al perro, pero también dirigir al dueño. Lo enseña en qué estado de ánimo tiene que aparentar para poder dirigir al animal. Enseña con la firmeza y la relajación que lo tiene que hacer para ser capaz de dirigirlo. Y después enseña al animal a estar totalmente tranquilo. Y él, con un simple toque, puede hacer que el perro relaje, lógicamente, después de un trabajo, ¿no? Pero cuando ya tiene el perro casi dirigido, con un simple puede tener la relajación absoluta del animal. Entonces, yo, este es un tema que estudié muchísimo y quise llevarlo a cabo con los caballos. Lógicamente, son animales muy diferentes, pero creo que ahí está el principal camino. En la relajación de la persona, en la firmeza, cómo dirigir un animal de 500 kilos. Muchas veces tú ves por la calle a una mujer y lo lleva un caniche arrastrando, o un yorkshire que pesa 2 kilos y lo lleva arrastrando. Si esa mujer llevara un caballo de 500 kilos, puede llegar a París perfectamente arrastrando, ¿no? Y este señor llega a casa de esa mujer y no le pega al yorkshire. Simplemente con la manera de estar hace que el perro sea seguidor. Y eso se puede llevar a cabo también con los caballos. Sin utilizar la violencia, ningún material demasiado estricto, el caballo puede ser seguidor de manera relajada. Y cuando entran ahí en ese estado de relajación, los caballos lo agradecen. Los caballos en el campo no quieren estar todo el tiempo estresado, no, ellos quieren estar relajados. Entonces, cuando ven la relajación al lado tuya, ellos se sienten a gusto. Simplemente hay que trabajar con esa idea.
Con el binomio.
Sí, llevarlo a cabo desde la cuerda. Yo los enseño primero a andar de reata y nos enseño a relajarse andando de reata. Después los enseño en la cuerda, los saco de la reata a la cuerda enseñándolo. Si en algún momento hay una distracción, los corrijo y ellos saben perfectamente lo que estoy pidiendo. Después, cuando les subo al jinete por primera vez, ya saben relajarse totalmente. Y le transmito de mi mando al del jinete y lo comprenden rapidísimo. Una sesión o dos sesiones, el jinete está tocando y está el caballo comprendiendo perfectamente que estamos pidiendo relajación. Entonces, todo se vuelve mucho más fácil. Porque después de la relajación viene un buen contacto. Y como estábamos diciendo antes, como son seguidores, porque lo he enseñado a seguirnos, yo le he enseñado a ponerse en la mano de reata, lo he enseñado a ponerse en la mano en la cuerda y después los he enseñado a ponerse en la mano en la rienda. Sí. Cuando se sube el jinete, el caballo sabe ponerse en la mano y sabe seguir esa mano y ser dirigido sin oponerse. Wow. Entonces, todo esto se vuelve mucho más fácil para el jinete, para el caballo. Y bueno, no te estoy hablando de muchísimo tiempo. En un mes tenemos los potros montados y ya te digo.
Entonces, tú usas esta filosofía y este sistema en tu cuadra, con los potros que tienes.
Sí, sí, totalmente.
Qué bueno. Super.
Totalmente. Incluso cuando vienen, hace poquito me llegó un caballo que venía montado de otro lugar. Y el propietario me dice, mira, este caballo ya hace sesiones a la pierna, espaldas adentro, lo montamos, pero no sabe relajarse. ¿Para qué quieres subirte en el caballo? No sabe relajarse. Tengo que dedicarle tiempo a esto. Yo creo que es un tema fundamental porque ese potro que me ha llegado ahora, yo me puedo subir, pero yo no se lo puedo dar a mi sobrino que tiene 7 años, porque no va a ser capaz de controlarlo, porque no tiene fuerza para controlarlo. Pero cuando pase un mes y yo enseñe a ese caballo a relajarse, mi sobrino puede montarse perfectamente. Entonces, yo creo que es un tema que hay que dedicarle tiempo. Y aunque los propietarios sean impacientes, quieran ver resultados, quieran ver ejercicios, quieran ver, venga, doma, 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 yo creo que hay que pararse un poco, esconderse un poco de ellos y dedicarle un poco de tiempo a esto. Yo creo que merece la pena.
Y también enseñar a los propietarios o los jinetes cómo hacerlo también.
Los propietarios es un poco más difícil de enseñar que los caballos.
Sí. Sí, es que me parece súper súper interesante y una cosa que puede evitar muchísimos problemas.
Sí,
porque vemos muchos caballos que tienen mala fama, pero los caballos no son malos.
Claro, han sido mal dirigidos. Sí. Que, a ver, que con esto no te digo que yo sea capaz de dirigir cualquier caballo, claro. Lógicamente hay muchísimos caballos y no todos vamos a ser capaces de dirigirlos. Lógicamente necesito ayudas también con algunos, ¿no? Pero bueno, por ahora mi método a mí personalmente me funciona. Quizás lo pruebe otra persona y no le vaya bien, ¿no? Pero a mí realmente me funciona, estoy a gusto, mis caballos están relajados, están tranquilos, no me oponen ningún problema.
¿Y tú conoces a otra persona que está haciendo lo mismo o similar que tú?
Sí, conozco, por ejemplo, Antonio Macías, que está ahora trabajando en la ganadería Juan Martos. Es un jinete excepcional, una persona súper inteligente, también con este tema de la relajación es increíble verlo trabajar, es increíble verlo hacer piafé con los caballos de la mano, con un cabezón de cuadra y los caballos totalmente redondos, es impresionante. Hablo del piafé porque es algo difícil de ver por ahí, incluso en Alemania, yo he tocado piafé y he pasado miedo aguantando los caballos poniéndose agresivo, con un cerretón, porque viene mucha presión, en fin, es difícil de ver. Entonces, este jinete es una de las cosas más impresionantes que he visto en ese aspecto. Con un simple cabezón de cuadra, los pone en la mano, los pone redondo y se ponen a hacer piafé como bolas. Impresionante. Muy, muy bueno.
¿Y dónde está este señor?
Está ahora mismo en Roquetas de Mar, en la ganadería Juan Martos, en Almería. ¿Sí?
Es tan interesante eso. Como todos, hemos visto todo tipo de monta y todo tipo de caballos y especialmente en estas, cuando hacen piafé, hay tensión muchísimas veces.
Muchísima, ¿no? Tensión. Es que es lo más fácil que haya tensión porque es normal, hay mucha presión, la gente quiere mucha reunión y a la misma vez mucha actividad y lo más normal es que haya tensión. Pero mira, este señor, por ejemplo, puede llevarse un año perfectamente para enseñar a los caballos a hacer piafé. Los coge de potro, quizás con 5 años empieza. ¿Y cómo empieza? Pues empieza, como hemos hablado antes, enseñándolo a andar berreata. Y después enseña la parada. Y todo esto totalmente relajado. Y después toca un pie. Y después toca otro pie. Y después viene otra parada. Y al día siguiente pide un tranco de pasos reunidos y a los 2 meses vuelve a pedir pasos reunidos y al año lo tiene andando de la mano en pasos reunidos perfecto. Y simplemente tiene que tocar 2 veces y pedirle que salte y ya hace piafé. ¿Cómo está ese caballo? Pues con un cabezón de cuadra en la máxima reunión y piafando.
Qué bueno.
Es lo que hablamos también de tiempo. Hay que tener paciencia y dedicarle tiempo.
Fundamental con los caballos.
Sí.
¿Dónde viste esta equitación? Que tú antes decías que esta equitación te gustaba, pues, pero no lo tenías tú. ¿Dónde la viste?
En el alto nivel. Hay jinetes del alto nivel que no me gustan y otros que rozan esta perfección que es la que yo busco. Y te digo jinetes de los que me gustan, de los que no me gustan, no. Por ejemplo, Cargeste, para mí es una pasada verlo en cualquier momento. Yo creo que ahí ya tenemos la perfección de lo que he querido expresar. No sé si lo he expresado bien. Si no me he expresado bien, no tenemos que ver un vídeo de Cargeste. Yo creo que es la perfección en la relajación, en el contacto, la perfección en las ayudas, porque tiene un asiento y una colocación de la pierna perfecta, que no se le nota ninguna ayuda. Tiene una finura increíble. Entonces, yo creo que sus caballos rozan esa perfección por esa relajación por esa manera de montar de él, ¿no? Y como, bueno, como es muchísimo jinete, yo lo digo siempre, para mí Cargeste es mi ídolo, pero es igual que en la música, no me puedo cerrar en un artista. Me gustan muchísimas canciones de muchísimos artistas y con los caballos a mí me pasa igual. Me gustan muchísimos jinetes y los admiro, admiro lógicamente a todos e intento buscar lo positivo de todo, lo que más me gusta de todo y disfrutar de lo que me gusta de todos ellos, claro.
Sí, sí. Has tenido bastantes profesores, ¿no? Durante tu vida.
No, ahora tengo varios profesores. Uno de ellos es Antonio Macías, que ya me llevo con él creo que 4 o 5 años también. Y Antonio Mena. Bien, suele venir a entrenar a casa cada 2 semanas o así. Antonio Mena es de Sevilla, de Alcalá. Muy buen jinete también y muy buen profesor. Muy resolutivo y la verdad que estamos súper contentos con él también porque es una persona que enseña a los caballos, los educa y con muchísimos métodos, sin ningún tipo de violencia, sin necesidad de tantísima presión.
Qué bueno.
Muy, muy, muy resolutivo y la verdad que estamos contentísimos con todos los potros que tenemos con él y aprendemos muchísimo, nos deja sorprendidos cada vez que viene.
Porque, por ejemplo, tú das clase, ¿no?
Sí, de vez en cuando, sí.
Ah, no mucho. No.
No tanto como me gustaría, pero sí, es que ahora mismo estoy un poco enfocado en el tema de la goma, de caballos. Sí. Tengo un alumno ahora mismo, pero no tengo muchos más.
Ok. No, porque estoy pensando, si, por ejemplo, si das clase, tú enfocas en la relajación del caballo, sí, desde el principio.
Desde el principio. Desde el principio, lógicamente, igual que caballos que vienen, que se han saltado este paso, los jinetes que vienen también vienen enfocados a ejercicios y a competición. Desde el principio, aunque también hagamos ejercicio, echamos más tiempo en el calentamiento, por ejemplo, que en el trabajo de después. Dedicamos mucho más tiempo en el calentamiento y ya es cuando los tenemos totalmente relajado. Realmente, si no tienes el caballo suelto, elástico, tranquilo, ¿qué hacemos? ¿Qué con tensión también podemos hacer ejercicios impresionantes, pero eso es lo que queremos? Eso no es lo que queremos.
No, no. El nuevo proyecto que tenéis en mente sobre la selección de los sementales de los pre, si puedes explicarme un poquito cómo funciona en principio.
Vamos a empezar ahora mismo con 2 sementales, vamos a hacer la prueba y vamos a hacer el proyecto, lo vamos a grabar todo para poder mostrarlo a cualquier ganadero que le guste lo que hacemos y esté a su disposición. Lo que vamos a empezar es con el manejo del caballo español, vamos a seleccionar por el manejo, a continuación vamos a seguir con la selección, la fuerza del caballo español, del movimiento, de la montabilidad. Entonces, vamos a hacer una selección rigurosa con un equipo amplio que va a estar enfocado en hacer sementales o hacer yeguas madre para el pre, pero sobre todo enfocado para la doma. Entonces, bueno, la idea es tenemos el proyecto del caballo español para cerrar un poco lo que son los sementales en la raza, de pura raza. Hay muchísimos sementales en España, muchísimos más sementales que en otras razas como Hannover o cualquier raza de caballo de deporte. En Alemania o en Holanda hay un 2% de los caballos que son sementales y aquí en España tenemos creo que el 98% sementales y todos aptos reproductores. Entonces, mi objetivo es cerrar un poco más la selección del semental. ¿De qué manera? Pues más o menos imitando un poco lo que hacen el método alemán o holandés. Sí, pues haciendo un estudio, lógicamente, empezándolos a montar, estudiándolos desde cero, desde el herrador hasta el veterinario, hasta el jinete que nos desbrava, hasta el jinete que sigue con su doma. El proyecto va a ser durante unos 6 meses. Después, lógicamente, el que quiera seguir, porque quiera competir, el potro quiera seguir, puede seguir, pero nuestro objetivo va a ser 6 meses. Vamos a tener, como bien he dicho, herrador, veterinario, un jinete de Holanda que lleva en Holanda unos 10 años y seleccionando caballos. Vamos a tener la oportunidad de tenerlos aquí en casa probando y evaluando esos caballos. Vamos a tener más jinetes externos de por aquí de la zona que también van a poder evaluarlo, también morfológicamente, que va a ser un proyecto interesante. Cualquier ganadero puede tener un poco más de información de su caballo que no solo viéndolo en su casa o en el campo y creyendo que puede ser un buen semental. Va a tener la información de varios profesionales que se dedican a ello y puede tener una aportación de información, yo creo que importante, tanto como para sus yeguas como para yeguas que puedan llegar a su casa para cubrir con sus caballos.
Fantástico. ¿Tú crees que hay tanto entero prey? Porque son tan buenos, son tan nobles, ¿no? Los enteros.
Sí, son buenos y aquí en España tenemos un poco la mentalidad que el caballo español tiene que ser entero, que no sé, es como si a cualquier propietario les dices que cape su caballo español y es como si fuera un insulto. Yo no creo que sea así, no creo que el caballo español pierda belleza porque esté castrado. O bueno, no pasa nada, si los propietarios quieren tenerlos enteros, no pasa nada, pero creo que por parte de la asociación de ANSES, por ejemplo, debe llevar un tema más riguroso en el tema este de selección, de no pasar tantos caballos a estos reproductores.
Y entonces, para empezar, va a tardar unos 6 meses, y lo vais a grabar, en vídeo.
Sí, ahora tenemos dos potros y vamos a empezar, claro, desde cero para poder enseñar el proyecto y mostrarlo a todo el mundo.
¡Qué bien! ¿Y cómo lo vas a promocionar?
A través de redes sociales. Estamos esperando a ver cómo sale, qué tal le parece a los que los conozcan cercanos, sí, a nosotros. Ya después creo que es un tema interesante en el que podríamos abrir un poco el abanico.
¿Y cuándo empiezas?
Ya hemos empezado. Ya te digo, yo creo que en verano mostrar un poco nuestro trabajo. En verano ya tenemos por aquí a este jinete holandés.
¡Qué bien!
Y ya tenemos un poco el proyecto cerrado y para prepararlo y mostrarlo.
Fantástico. ¿Y qué nombre tiene?
El proyecto. El proyecto aún no. Estamos pensándolo, que tenemos tiempo de aquí a verano para ponerle.
Sí, sí, sí. ¡Qué bien! Sí. ¡Qué bien!
Tenerlo abierto al público para que pueda todo el mundo acceder y ver las pruebas que hemos hecho. Ese mismo día tendremos pruebas de salto de los dos caballos, tendremos algo de doma, lógicamente, con este señor, y tendremos algo de resistencia también, algo un poco de campo otra vez. Yo creo que va a estar muy chulo.
Pues qué bien. Pues sí, cuando tienes fecha, me lo dices.
Perfecto.
Es para cualquier persona que tiene un entero, un prey que es,
sí, mental. Yo lo quiero enfocar en cualquier persona que quiera ser ganadero de caballo español. O ya te digo, o cualquier yegua. También que da igual, pero okay. Mi objetivo es que llegue a más jinetes como yo que quieran hacer este proyecto también y que se siga haciendo por el resto de España y que podamos seleccionar mejor el caballo español. Yo creo que tenemos uno de los mejores caballos del mundo, hay que aprovecharlo. Tenemos un poco de fama porque dicen que nos están adelantando los portugueses. Yo no creo que sea así, lo que pasa es que creo que tenemos muchísimos caballos, no creo que estén bien seleccionados. Cualquiera puede cubrir con cualquier caballo. No ha sido, por ejemplo, como en Portugal, ha habido una época que se ha dedicado mucho al toreo. Ha sido una selección muy fácil porque el caballo bueno era el que toreaba, el que no toreaba no era el bueno. Entonces ha sido una selección obligada, porque el que no toreaba lo mataba el toro. Entonces ese no, y ese no cubre. Solo cubría el que era bueno y el que toreaba. Sí. Después ellos abrieron línea de doma y tienen su línea de toreo, su línea de doma. Aquí tenemos el libro del caballo español que se ha cerrado, abierto, por así decirlo, en el pura raza español, y no tenemos ninguna línea de doma, ninguna línea de salto, ninguna línea de enganche. Está todo muy abierto y yo creo que un poco descontrolado. Te encuentras cualquier caballo español muy bueno en cualquier sitio, ves los orígenes, pero no dices, este puede ser línea de doma. Está totalmente abierto en ese aspecto y yo creo que ahí deberíamos de cerrar un poco, ordenar un poco las cosas y decir, esto va a ser línea de doma, esto va a ser línea de salto, esto va a ser línea de morfológico, línea de trabajo, el pensamiento que deberían de llevar los ganaderos a la hora de criar, centrarse un poco en qué línea es la que quieren coger y trabajar para ello. Por ello sale este proyecto. Quiero poner mi granito de arena en poder facilitar esto a cualquier ganadero que quiera traer sus caballos aquí.
¿Conoces muchos ganaderos?
Por aquí, por mi zona, hay muchísimos ganaderos. Vivo en un pueblo de 6.000 habitantes, creo que hay 6 ganaderías.
Wow.
La zona de Huelva es muy ganadera. Después tenemos ganaderías muy importantes, como la de Marín García, que está aquí a 15 minutos. Los dos sementales que tengo ahora en casa para este proyecto son de un hombre de aquí, de Rociana, de aquí de mi pueblo. Él quiere cubrir con alguno de los dos, seguro. Entonces nosotros vamos a enfocarle un poco si está en lo acertado o realmente no está en lo acertado como él está viendo, porque él ve sus dos potros con unos ojos. Vale, yo también, pero ¿realmente son buenos sementales? Lo veremos en verano, ¿no? Cuando termine este proyecto.
Sí, sí. ¿A los ganaderos que tú conoces estarían abiertos a ese proyecto?
Yo creo que sí, porque todos los ganaderos quieren domar sus caballos, aunque sea un poco difícil para algunos, porque domar los caballos, lógicamente, es algo caro. Pero, Felicity, este proyecto no se basa en el dinero. Nosotros cobramos prácticamente lo mismo que se cobra por la doma de cualquier caballo, aparte de todos estos trabajos externos. Yo creo que es fácil para cualquier ganadero. Es accesible.
Ahora tenemos estos 6 meses para el principio con estos 2 sementales. ¿Cuánto tiempo necesitas para evaluar un caballo, tú crees? Porque 6 meses es mucho tiempo.
Sí, yo creo que la idea es bajar un poco los meses a 4 meses. En este primero vamos a estar unos 6 meses para estudiar un poco nosotros y poder formarnos un poco más en el proyecto y abrir ramas, como quien dice. La idea es cerrarlo en unos 4 meses, que sea algo un poco más rápido. Es un trabajo que tiene, por ejemplo, el herrador, muy importante, estudios del veterinario, entonces no se hace tan rápido.
Por ejemplo, ¿cuánto tiempo necesita ANCE? ¿Qué hacen para seleccionar los sementales?
Mira, la última vez que hice a un caballo reproductor, creo que tardó 30 minutos. Lo que hace, se basa en unas medidas que tiene supuestamente el pura raza español y que no se puede salir de ahí. Si entra dentro de esas medidas, altura, medida del cuello, medida de la cara, dorso, si está dentro de esas medidas, pues tu caballo puede ser semental y cubrir cualquier yegua. Sin embargo, en Alemania, para que un caballo sea semental en Hannover, complicado, ¿eh?
Entonces estamos hablando de una cosa de otro mundo, es completamente distinto.
Es completamente diferente. Entonces yo creo que deberíamos de imitarlo un poco a ellos. Yo creo que ellos van muy bien, hacen una selección maravillosa, tienen los mejores caballos de lo que se propongan. Doma, salto, enganche, de lo que se propongan, porque tienen una selección envidiable, yo creo que deberíamos de imitarlo.
Fantástico.
Creo que deberíamos de imitarlo y no tener tantos sementales. ¿Quieres entero? ¿Vale? Entero, pero no reproductor.
Muy bien.
Y bueno, desde aquí estamos súper abiertos a escuchar y aprender, por supuesto, cómo lo harían otros jinetes, o si escuchando el proyecto salen algunas ideas, nosotros estamos súper encantados de escucharlas, de estudiarlas y de llevarlas a cabo también, todo lo que sea mejorar, nosotros estamos dispuestos.
Qué bien. Pues, Guzmán, ha sido un placer.
El placer es mío.
Muchísimas gracias. Súper, súper interesante.
Gracias a ti.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Espero que os haya gustado la entrevista. Vamos a tener muchos más. Me encantaría que podáis seguirnos en EXU, Explorando Ecuestre, que está en Facebook y en Instagram. Por aquí quedamos, pero hasta muy pronto.